Sea usted bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Espero que usted esté terminando este martes con buenos resultados en las cosas que se haya propuesto hacer para la jornada del día de hoy. Gracias por permitirnos acompañarle y qué le parece si vamos con el resumen informativo. Cuestión del gobierno federal, la presunta intromisión de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada en territorio mexicano. Se habría vulnerado la soberanía del país.
Hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI, como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información.
Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que los expresidentes Fox y Calderón establecieron vínculos con el crimen organizado. Acusa el gobierno mexicano al FBI y al exembajador estadounidense de mentir y pactar con narcos mexicanos.
El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. Las versiones son contradictorias. Alguien mintió.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presume la captura de más de 2.500 delincuentes en Sinaloa.
Han detenido a 2.540 personas por delitos de alto impacto. Estas acciones han impactado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de los Mayos, de los Chapos.
Contrario a lo anunciado por su homólogo Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que Toyota mantendrá su planta en Guanajuato.
Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros garantizar el empleo y seguir con las inversiones.
El Tribunal Electoral de Michoacán sanciona al senador Fernández Noroña por violencia política de género contra Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan. Dan el último adiós a la reportera Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad el pasado 2 de junio y luego asesinada en el sur de Veracruz. Con la información en materia de inseguridad, mi compañero Edgar Flores Maciel nos mantiene al tanto y te escuchamos, Edgar. Buenas tardes.
Gracias, Meche. Buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre los temas más relevantes en materia de inseguridad, les cuento sobre un hombre que fue encontrado muerto en calles del fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga. Esto sobre la calle de nombre Cerro Piedra Prieta, donde varios reportes advertían primero 911 de un hombre que aparentemente había sido asesinado a balazo. Esos fueron los reportes reiterados que llegaron 911. Se movilizan paramédicos de Cruz Verde, se movilizan también policías y el arribo, en efecto, encuentran a un hombre tirado sobre la banqueta. Sin embargo, con la inspección de los galenos se pudo corroborar que no presentaba ningún tipo de lesión ni por arma de fuego ni por arma blanco. Presentaba pues algunas lesiones raras en la piel, presumiendo que pudo haber sido su muerte a causa de alguna sustancia. Sin embargo, no pudieron los paramédicos determinar la causa precisa del fallecimiento, por lo que en calidad de no, mejor dicho, sin precisar este motivo de su muerte, fue llevado al anfiteatro metropolitano, fue reconocido como habitante de la zona. Los familiares incluso se dijeron sorprendidos porque lo habían visto pues minutos antes caminar sin ningún tipo de complicación, por lo que bueno, pues ya se analiza para saber si fue víctima o no de algún delito. Y otro hecho muy lamentable ocurrió también en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estacionamiento El Nogal. Un pleito familiar pues derivó en una pelea entre padre e hijo, un adolescente de 17 años de edad que acabó en una sala de hospital luego de que su propio padre le propinara múltiples golpes en la cabeza, aparentemente con un palo o una especie de bat. Él fue llevado por conocidos hasta una Cruz Verde, donde se confirmó su estado de regular a grave, y al menos una de las lesiones que presentaba en la cabeza requería una sutura, pues imagínense, de aproximadamente 10 puntos. El caso quedó ya en manos de la Fiscalía de Jalisco, el Ministerio Público ya indaga para saber pues si habrá alguna querella en contra del progenitor de este sujeto tan agresivo que, sin piedad alguna, pues atacó de esta brutal manera a su propio hijo. Luego también comentarles que durante la mañana de hoy, Meche, se registró un choque fuerte en el periférico oriente al cruce de la calle Betania, en la colonia El Betel de Guadalajara. Quienes protagonizaron la colisión fueron elementos estatales de la policía penitenciaria y una unidad de transporte público. Aparentemente, de acuerdo a las primeras versiones, bueno, pues el chofer del camión intentó dar una vuelta prohibida y la patrulla termina impactándolo en la parte lateral, la unidad oficial pues prácticamente destruida, y el saldo fue de 2 uniformados lesionados que fueron llevados con múltiples golpes hasta un hospital privado para recibir atención. Esto generó gran tráfico en el periférico durante las primeras horas de este martes, debido pues a el cierre parcial de algunos de los carriles, en tanto policías viales se hacían cargo del siniestro para deslindar responsabilidades. Y por último comentarles, Meche, sobre un incendio que ocurrió también esta madrugada en la colonia Las Juntas del municipio de Tlaquepaque. Una casa de 2 niveles, la planta alta, comenzó a envolverse en fuertes llamas que sembraron el pánico entre vecinos de la zona. Al menos 6 reportes llegaron hasta el C5 Jalisco pidiendo auxilio de bomberos, mientras algunos vecinos intentaban pues con el agua de los tinacos y a manguerazos apagar el fuego. Al arribo de los rescatistas se confirma que una de las habitaciones de esta planta alta de la finca estaba completamente propagada. Las llamas arrasaron con una cama, la base, algunos muebles propios de la habitación y ropa, que, bueno, pues, por fortuna no dejaron personas lesionadas, es una buena noticia, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Hay la presunción, aunque se sigue investigando, de que esto pudo derivarse de algún corto circuito, un sobrecalentamiento en uno de los enchufes, por lo cual autoridades exhortaron a la población a no sobrecargar los conectores, distribuirlos, instalar un regulador de ser posible para evitar este tipo de tragedias que lamentablemente pues no son aisladas en la ciudad. El reporte, Meche.
Muchísimas gracias, Edgar. Espero que tengas una muy buena noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos. Usted recordará aquel episodio en el que en la embajada de nuestro país en Quito, Ecuador, dieron asilo al exvicepresidente Jorge Glass, quien había sido pues culpado por malversación de fondos, y pues se fue a refugiar ahí en la embajada mexicana, de donde lo sacaron literal brincándose pues todo protocolo internacional de no invadir una embajada. En este caso, la embajada mexicana, que como usted sabe, dentro de la diplomacia, pues se consideran las embajadas, aunque estén en distintos países, digamos, al original, como territorio pues nacional. Y en ese sentido se meten, lo sacan a la fuerza y esto genera un rompimiento en las relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero no sé, Arturo, ya nos andamos cerrando los ojitos para restablecerlas o cómo está el asunto. Digo, y eso que hace poco México jugó contra Ecuador y le ganamos, y ahí también hubo una serie pues de situaciones de dimes y diretes. Pero hablemos de la parte diplomática, ¿cómo vamos ahí?
Nuevamente me da gusto saludarles. Pues déjame decirte que tiene que ver precisamente con el juego entre México y Ecuador, no por el triunfo del tri mexicano, sino porque por ahí se corrió la versión de que narcotraficantes habían amenazado a jugadores de Ecuador. Ándale. Y que por eso habían perdido, cosa que pues nunca se comprobó y que incluso creo que el mismo gobierno o la Federación Ecuatoriana desmintieron. El hecho es que pues quedaba ese pendiente de platicar con la presidenta Claudia Sheinbaum, y el diferendo que se dio tras el partido o durante el partido seguía en las relaciones diplomáticas, y pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó tan claro como el agua. El que tiene que disculparse, el que tiene que hacer algo para remediar el exabrupto que cometieron en 2024, pues es justamente el gobierno de Ecuador, porque meterse a la fuerza a la embajada de un país pues no va solamente contra el protocolo, va en contra de las leyes, y porque se supone que las embajadas y los consulados de otro país son como una extensión del territorio nacional, y esta situación, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no está en manos del gobierno de México resolverla. Incluso en este momento hay un proceso en la Corte de La Haya respecto de esta situación. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues es que es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación. O sea, tiene que haber un desagravio. Y entre esos desagravios, pues tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada. Si no hay ese desagravio, pues ¿cómo va a haber una ah, pues ya se nos olvidó que invadiste la embajada, ya se nos olvidó que agrediste a mexicanos en la propia embajada, ya se te olvidó que detuviste a una persona que tenía asilo. Pues no, no es así de que ya se... No, tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de ellos de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada. De otra manera se vuelve muy complejo.
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum. El caso es que, pues me parece a mí que mientras permanezca el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en funciones, pues este diferendo no se va a resolver. Incluso aunque la Corte de la Haya tome alguna determinación, que seguramente será pues instando al gobierno de Ecuador a resarcir esta situación, que eso incluiría, quiero imaginarme, la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano, el señor Glass, Jorge Glass. Entonces, pues sí, la verdad es que nadie va a moverse de donde está parado en este asunto, y el gobierno de México, pues mucho menos, porque el agravio, pues sí, no fue cualquier cosa. Fue una violación al territorio nacional, y pues eso sí debe considerarse justamente como un agravio mucho más allá de cualquier cosa. Mi reporte, Mercedes.
Sí, no, ahora sí, ahí que ni cómo negarlo, ¿no? Y ciertamente pues la presidenta de la República tiene toda la razón.
Sí, es una de las de los temas en los que pues no se puede de otra sino apoyar al gobierno de México, porque
claro,
no es cualquier agravio, no es me equivoqué de casa y entré por error. Es lo hice con toda premeditación, alevosía y ventaja, y eso pues no se hace.
Sí, no, definitivamente no. Si hubiera sido al revés, digo, los ecuatorianos también estarían en todo su derecho, ¿no?, de pedirle a México el desagravio.
Exactamente. Entonces, pues, por eso digo yo, mientras el señor Noboa esté en la presidencia de Ecuador, pues no creo que esto se resuelva.
Efectivamente. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Y bueno, a propósito de que de alguna forma, derivado de el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, se da esta situación con Ecuador. Hablemos efectivamente ya, digamos, de algunos números que se empiezan a manejar en torno a lo que fue particularmente la organización en la que México estuvo involucrada, particularmente en sus diferentes sedes, algunos números que ya empiezan a surgir. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que dio a conocer Coparmex, el Centro Empresarial de Jalisco, particularmente, informó que la mayoría de las empresas del estado mantuvo su operación con normalidad durante la Copa del Mundo y descartó afectaciones significativas por ausentismo laboral. De acuerdo con los sondeos realizados por Coparmex Jalisco, 9 de cada 10 empresas no registraron ausencias ni retardos tras la eliminación de la selección mexicana. Solo el 9.1% reportó ausentismo y el 2.3% señaló retardos, incidencias que fueron calificadas como mínimas. El organismo atribuyó estos resultados a la organización, el diálogo y la flexibilidad implementados por las empresas para permitir que sus colaboradores siguieran el torneo sin afectar la productividad. Vamos ahora, por ejemplo, con la movilización de pasajeros durante este mundial. El Citeur movilizó 9.227.514 pasajeros durante la sede del Mundial 2026, del 6 al 26 de junio, consolidándose como el principal medio de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. La demanda aumentó 14.8% respecto al mismo periodo de 2025, con 1.370.000 viajes adicionales. La línea 3 del tren ligero fue la más concurrida con 3.4 millones de usuarios, seguida por la línea 1 con 2.6 millones. El operativo especial incluyó ampliación de horarios, mayor frecuencia de trenes y coordinación con autoridades. ¿Qué otras cosas se destacan aquí en Jalisco en torno a la Copa del Mundo? Bueno, vamos con lo que el gobierno de Jalisco informó en torno a las acciones que implementó de accesibilidad universal en el Estadio Guadalajara y el FIFA Fan Festival, donde se habilitaron áreas inclusivas con capacidad ampliada y atención diaria para entre 100 y 120 personas. La titular de la Coordinación de Inclusión, Gabriela Méndez, señaló que un equipo de embajadores de derechos humanos brindó apoyo logístico a entre 180 y 230 usuarios por jornada, además de destacar la capacitación a operadores del sistema Mi Macro, la reingeniería de trámites y la elaboración de protocolos de emergencia para personas con discapacidad. La funcionaria indicó que en Jalisco viven 1.26 o más de un millón de personas con discapacidad, equivalentes al 15.2% de la población. Agregó que en lo que va del año se han presentado 2 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntos actos de discriminación en dependencias gubernamentales, casos en los que se otorgó asesoría y capacitación al personal involucrado. Eso pues aquí en Jalisco, digamos algunos de los números que se han estado ya manejando una vez que Guadalajara dejó de ser sede del Mundial, que aún continúa. Que por cierto, hoy quedaron eliminados Colombia y Egipto. Ay, no puede ser Colombia. Bueno, a ver si mi mamá me deja entrar a la casa hoy. Bueno, y seguimos con estos números. Ahora en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo desplegado durante el partido entre México e Inglaterra dejó 120 personas detenidas, de las cuales 114 fueron remitidas ante un juez cívico por faltas administrativas y 6 al Ministerio Público. Las detenciones corresponden a 2 personas acusadas de fraude, 3 por robo de teléfonos celulares y 1 por agredir a policías. El dispositivo contó con más de 17.000 elementos desplegados en el Estadio Ciudad de México o el Estadio Azteca, el FIFA Fan Fest y otros puntos de concentración. Además, fueron decomisadas más de 46.000 latas de cerveza, envases de vidrio, latas de espuma y palos de bandera. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México también reportó 123 atenciones prehospitalarias, 16 traslados a hospitales y el desalojo de 16 personas por alterar el orden. Esto en tema de seguridad, entonces, lo que da a conocer la Ciudad de México, que como usted sabe, pues también ya terminó su participación como sede mundialista. Y por cierto, bueno, déjeme decirle que si hablamos de México, nuestro país, en otro orden de ideas, México regresó en 2025 al grupo de los 10 países con mayor captación de inversión extranjera directa al recibir 41.000 millones de dólares, de acuerdo con el Reporte Mundial de Inversión 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El país ascendió de lugar 11 al 10º puesto, impulsado por la relocalización de empresas manufactureras y su integración con las cadenas de suministro de América del Norte. No obstante, el organismo advirtió una reducción en los anuncios de proyectos de energías limpias y mayor cautela entre inversionistas por la incertidumbre comercial y las políticas relacionadas con el T-MEC. La CEPAL y Coparmex coincidieron en que los aranceles de Estados Unidos y la revisión del tratado comercial podrían influir en las decisiones de inversión durante los próximos años. Bueno, pues ahí está algunos de los números en torno al Mundial. Este tema también importante de México volviendo al top 10 mundial en inversión extranjera. Y si hablamos del Mundial, bueno, le dejo a continuación con el trabajo informativo de mis compañeros de Notisistema Deportes.
Estamos de regreso con usted para presentarle el complemento de la información de los deportes, y es que el Atlas consiguió hoy su segunda victoria de pretemporada al golear 5-0 al Tepatitlán en la Academia, con dobletes de Luis Esteves, quien se estrenó como rojinegro, y de José Martín. El otro tanto fue de Jesús Cerrato. El siguiente ensayo para los zorros será el 10 de julio frente al Puebla. Por otro lado, el duelo de preparación entre las Chivas y los Leones Negros, que estaba programado para celebrarse en Tepatitlán, finalmente se celebrará el sábado en Verde Valle. Hoy, por cierto, los melenudos cayeron 1-0 ante el Atlético Morelia. Casi un mes después de haber ganado el título 25 de la Olimpiada Nacional de manera consecutiva para Jalisco, los deportistas campeones se reunieron el día de hoy con el gobernador Pablo Lemus, quien les reconoció su esfuerzo y les dijo que sus triunfos y medallas son solo de ellos, sus familias y entrenadores. Aseguró el mandatario que este año el presupuesto de incentivos económicos para atletas y entrenadores se duplicó de 20 a 40 millones de pesos. El pedalista danés Mats Pedersen ganó hoy la cuarta etapa del Tour de Francia, que se disputó sobre 181 kilómetros bajo un intenso calor. El mexicano Isaac del Toro terminó en el lugar 34 y su coequipero Tadej Pogačar quedó más rezagado. Perdió el liderato general de la prueba, el cual pasó a manos del ciclista noruego Torstein Traen. Ya que hablamos de ciclismo, con recorridos de 30, 60 y 90 kilómetros en el Bosque de la Primavera, fue presentada hoy la competencia de ciclismo Zapopan Gravel 2026, a celebrarse el próximo 26 de julio, indica la directora del Comude Zapopano, Alejandra Galindo, a quien aquí escuchamos.
Hoy venimos a presentarles esta cuarta edición, lo cual nos llena de orgullo el poderles hablar, que pues va a ser este próximo 26 de julio en punto de las 7 de la mañana, en el famoso kilómetro 8.5 conocido en el Bosque La Primavera. Entonces para nosotros es muy padre que puedan las y los ciclistas poder adentrarse al Bosque La Primavera y poder vivir toda esta magia que se puede vivir dentro de ella.
La competencia tendrá un cupo para 600 competidores. Se va a participar en tres categorías: gravel, bicicleta de montaña y la e-bike. Repartirá premios por 250 mil pesos entre los ganadores de las diferentes categorías. Y bueno, el tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon tras derrotar en tres sets al alemán Jan-Lennard Struff. Su siguiente rival será el serbio Novak Djokovic, quien venció en cinco sets al canadiense Félix Auger Aliassime en partido de 5 horas y 15 minutos, con lo que mantiene su sueño de ganar un octavo título allá en Wimbledon. En la rama femenil, la estadounidense Coco Gauff avanzó a las semifinales luego de vencer a su compatriota Jessica Pegula en tres sets, mientras que la checa Carolina Muchova eliminó a la japonesa Naomi Osaka en dos sets. Bien, pues antes de finalizar con los deportes, por ahí nos comentan o nos pregunta Jorge Padilla Ábalos, ¿es cierto que para el año 2038 México tendrá el Mundial solo aquí en México? Ah, caray, Jorge Padilla Ábalos, pues es la primera noticia que tengo al respecto. Yo lo desconozco y sería muy aventurado asegurártelo en este momento, Jorge. No sé dónde salió esta información, dónde la viste, pero yo creo que está más que complicado. No sé. Por aquello de las sedes que se van rotando y demás, el 2030 inicia aquí en Sudamérica y va a terminar por allá en Europa, pero el del 2038 sinceramente lo veo complicado, pero es una apreciación muy personal. Desconozco dónde se vaya a disputar este mundial del 2038. Lo que sí dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es que el Mundial del 2031 femenil se va a realizar en México y prometió muchos partidos para Guadalajara cuando se tocó este tema de que fueron pocos los encuentros. No, espérense un poquito para allá, para el 2031, en el Mundial femenil, ahí sí les vamos a dar muchos partidos a Guadalajara. Pero el del 2038, sinceramente, lo desconozco. Jorge Padilla Ábalos. Son los deportes, Meche, continuamos contigo. Te veo muy ocupada.
Sí, socio, aquí arreglando mi agenda.
Me hiciste recordar los tiempos de cuarto, quinto, de primaria.
Ah, es que tengo una agenda de espiral, estimada audiencia, ¿no? O sea, aquí a la antigüita. Y ya ve que la espiral de repente se empieza a recorrer, ¿no? Sí, y entonces, sí, cuando menos acuerdas, tienes medio espiral allá afuera, entonces estoy aquí dándole vueltas a la espiral. Oye, pero déjame te digo algo, o sea, eso de las sedes mundialistas, se supone que los países presentan candidatura y luego esa votación, ¿no? Sí, digo, por la pregunta, sí. O por lo que decía esta persona, Jorge, de la audiencia. De que seríamos anfitriones en el 2038.
En el 2038, y la verdad se me hace muy cerca. O sea, ¿cómo te diré? Digo, es 2026 con 12 años de diferencia y se supone que se van rotando los continentes, los no sé cuántas cosas por ahí. Aunque pues si hay lana de por medio, ya vemos que no importa, ¿verdad? y se vuelve a hacer otra por acá.
Wicho y yo podemos contribuir, sí, para que tengamos el mundial aquí.
Muy bien, ya extrañaba yo a los americanistas, ahora los que brillan son los argentinos, que dicen las llamadas en los programas de deportes que los argentinos son... Ajá. Para la FIFA, lo que la América es para la Liga Muy X o la Federación Mexicana de Fútbol.
Nos aman, no sé si nos aman, más o menos nos también. Aman. Bueno, odíame
gracias,
más.
Gracias, Meche. Adiós.
Adiós. Vamos a la pausa. Lo que son las cosas, cuando se implementó este operativo contraflujo, muchas personas estaban en desacuerdo, les parecía que inclusive era más estorboso que práctico para poder agilizar la vialidad allá en López Mateos. Ahora que los chicos se van de vacaciones, ¡ay, operativo contraflujo, te extrañamos, vuelve hacia mí!, decía esta, ¿cómo se llamaba?, la Rafaela Carrá, la cantante, mi estimado Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Vuelve
hacia mí. Sí, soy algo, lo debo a ti.
Rafaela Carrá, 1978.
Es correcto. 79, es correcto, querido Huicho.
Así es.
Pasaste pues la sí, prueba.
Es la rola que le están pidiendo a la Secretaría de Movilidad, vecinos de todo el corredor de López Mateos, y te estoy hablando de aproximadamente por lo menos unos 22 fraccionamientos que hay ahí en la zona, que vuelva el operativo contraflujo, porque se está generando mucho problema vial, se está generando un atorón vial impresionante, y fue el segundo día, y la verdad es un operativo que, como si lo has comentado, en un principio la gente estaba en contra, sobre todo los que venían en sentido opuesto. Pues ahora mucha gente ya lo ha adoptado como suyo, y el hecho de que pues no lo instalen sí ha generado cierta molestia. Kilométrico congestionamiento el que se vivió el día de hoy, porque los vehículos que habitualmente circulan por el contraflujo ahora tienen que integrarse a los carriles centrales. Entonces, pues ya no caben, simplemente ya no caben. Lo peor es que no se ve un solo agente de tránsito, no ves una motocicleta de tránsito, y la situación se complica demasiado. Ya incluso, de manera formal, algunos cotos de ahí de la zona estarían solicitando a partir de mañana a las autoridades viales que se regrese el operativo contraflujo, porque este lo suspendieron por las vacaciones de los niños, pero los papás no se van de vacaciones, y estaría regresando hasta el 31 de agosto. Así que hay que ver qué va a pasar mañana, pero mucha molestia por el retiro del contraflujo, que si ustedes saben, este inicia ahí en el Palomar, tomas el operativo contraflujo, y si te metes, no sales hasta la Minerva, hasta la Minerva. Los que no quieren llegar a la Minerva, no se tienen que meter al contraflujo, se tienen que ir por los carriles centrales de López Mateo Sur, y ahí te puedes ir saliendo a Copérnico, a Patria, a todas estas avenidas, incluso hasta Plaza del Sol y demás. El contraflujo es precisamente para que la gente llegue precisamente hasta la Minerva. A ver qué es lo que ocurre mañana, mi querida Meche. Por lo pronto, ese reporte que te tengo.
Te agradezco, Huicho, que tengas una muy buena noche. Te escuchamos al rato y no nada más Pablito canta, tú y yo también.
Bueno, muy bien, así es.
Gracias, José Luis.
Gracias, Meche. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Más participación de nuestra gentil audiencia. Nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Felipe García. Quiero reportar este tiradero de escombros que dejó el CIAPA. No se han tomado el tiempo para venir a levantar este tiradero, y pienso que ahora que terminó el mundial, menos se preocuparán. Agradezco a Radio Metrópoli por tomar en cuenta mi reporte. Esto está ubicado en Jardines de Aranjuez, Colonia Jardines de San Francisco. Bueno, ahí está, pues, para la gente del CIAPA. Pero, señor Felipe García, si puedo levantar un reporte directamente con el CIAPA, sería muchísimo mejor también, por favor. Buenas tardes. Familiar ha reportado medidor descompuesto hace más de 6 meses y nunca ha acudido personal del CIAPA, y en su lugar están cobrando tarifa 210, muy alta, muy caro ese estimado, dificultando su pago, y en espera que lleguen y se haga un legal cobro, pero no, y ya se debe mucho, no es justo. Está a la espera de que se apruebe el descuento del 100% en recargos y pasen a checar medidor para ponerse al corriente. Gracias, Ana María Zúñiga. Bueno, no sé qué tan conveniente, Ana María, sea quedarse como esperando a que el CIAPA sea el que haga algo, porque, pues, creo que a ellos les vale. Al que le interesa, en todo caso, sería su familiar, que tendría que estar como presionando para que vean lo del medidor y checar, en todo caso, si es que hay alguna posibilidad de acuerdo. Porque yo le aseguro que el CIEPA, pues no. Ahora sí que el interés tiene pies. Es mi humilde sugerencia, Ana María. Buenas tardes. Solicito apoyo. Desde las 4 a.m., Jardines Alcalde, calle Francisco J. Mujica, no tienen luz y es un asilo. Mi mamá usa oxígeno y tiene concentrador y el tanque de oxígeno está por terminarse. Lo surten hasta mañana. Por favor, solicito apoyo. El reporte, Comisión Federal de Electricidad, por favor, si fueran tan gentiles de tomar nota. El número de reporte es el X14-16-20-93-26. Lo repito. X14-16-20-93-26. Es del señor Eduardo Flores. Espero, señor Flores, que podamos coadyuvar y se le solucione a la brevedad. Nos dicen, en México ya rompió relaciones con Ecuador. Pues también que rompa relaciones con Estados Unidos, que se han medido con el mismo rasero. ¿O usted qué opina? También nos dicen... A ver, yo también le escuché en YouTube que iba a hacer el Mundial solo para México y se iban a construir 3 estadios, más uno en Monterrey, otro en Guadalajara y otro en Ciudad de Querétaro o México, creo. Bueno, pues aquí es lo que nos manda, Eduardo. Pues gracias, Eduardo, pero pues yo entiendo que esto es como por votación y tal, ¿no? O sea, están las candidaturas de los países y luego se hace una votación, hasta donde yo entiendo. El Mundial va a ser en México hasta el 2060, es lo que dice por aquí José Luis Nuño. A ver, ¿qué más nos dicen? Bombazo confirmado en redes sociales, México 2038, y está la foto de el señor Infantino. Ah, pues, ay, ¿a poco así nada más? Ah, ay, bueno, no lo creo yo, pero bueno. Mi estimada Bere... gracias, Bere. A ver, bueno, vamos a esperar, pues, ¿no? Porque ya sabe usted que hay mucha fake news, entonces mejor vamos a esperarnos. Qué bueno que te gustó, Vero, la efeméride del día de hoy. ¿Cuál fue? ¿Me dices? Yo no me acuerdo cuál fue. A ver, felicidades, hacen buen dueto. Ah, muchas gracias, don Rodolfo, muchas gracias. Ya está temblando Pablito. A ver, ¿qué más nos dicen? Buenas noches, reporto que en lo que fue Punto Limpio, calle Rogelio... Va con Bacon, entre Monte Olivete y Monte Carmelo, Colonia Independencia Poniente. La gente sigue trayendo basura y hasta muebles. Ya fue cancelado y no hay servicio. ¿Qué se puede hacer? Dice Rosa. Pues levantar un reporte, Rosa, en el municipio de Guadalajara, por esta situación. ¿Qué más tengo por aquí? No, ya no tengo más participación. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ya prácticamente para despedirnos.
Sí, ya para despedir el programa, hoy el gobierno de la República, bueno, desde ayer lo confirmó a través de la Secretaría de Economía, que Toyota va a retirar la producción de uno de sus vehículos, Tacoma, tengo entendido, para llevar su producción hacia los Estados Unidos. Es un proceso que se va a llevar lo que resta del sexenio. Y entonces hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué pasaba con esto, y ella dijo que, esto será... Primero, será gradual. Segundo, la planta en Guanajuato va a continuar, de acuerdo a lo que les han dicho el CEO de Toyota. Y además, la presidenta adelanta que va a haber una inversión por $500 millones de otra empresa automotriz en nuestro país, con lo cual, dice ella, pues se podrá compensar. Pero escuchemos a la titular del Ejecutivo, que pues lo que hizo fue leer primero el documento publicado, el comunicado publicado por la Secretaría de Economía.
Por otra parte, Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea 2.800 personas, de manera directa, que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región. La Secretaría de Economía recibió confirmación luego de gestiones de la presidenta de una nueva inversión por parte de otra empresa automotriz por más de $500 millones, la cual será anunciada en los próximos.
Es decir, no hay mayores afectaciones y no hay preocupación por este tipo, digamos, de movimientos.
Bueno, se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana, cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores.
En algunas publicaciones señalaban que ya era como parte de estas consecuencias de las revisiones anuales del T-MEC. ¿Ustedes?
No, no es de las revisiones anuales. El propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz. Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros, pues, garantizar el empleo y seguir con las inversiones.
Así pues, que no panda el cúnico, porque Toyota no se va de México, solamente traslada una de las operaciones o la construcción, el ensamblaje de uno de sus vehículos, y lo demás va a continuar como estaba. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Y de esta manera nos despedimos. Que tenga usted una muy buena noche. Que descanse. Gracias a todo el equipo. Bere, Gerardo. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hasta mañana.